Mercado, subdirectora general de Bellas Artes, en representación de la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y por supuesto, el maestro Horacio Franco. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Laura Ramírez Rasgado.
Muchas gracias, Mitzi. Muy buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos y contentas de estar aquí. A nombre de la Secretaría de Cultura, licenciada Alejandra Frausto, y de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, doctora Lucina Jiménez, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos en esta mañana, en esta conferencia de prensa, en la que tenemos el gran honor, como es misión y tarea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de reconocer, de sumarnos al trabajo extraordinario de un virtuoso cuya historia es fantástica, desde su preadolescencia, ya nos contará un poquito más, y que realmente su trabajo extraordinario pues, está considerado como uno de los flautistas, flauta de pico, flauta barroca, de los más importantes, no solo de México, sino del mundo. Así que tenemos el gran honor de sumarnos a su conmemoración de 45 años haciendo música, que lo hará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Algunas reflexiones que quisiera hacerles. Todos conocemos el talento extraordinario de Horacio Franco, quien ha trabajado intensamente durante toda su vida, desde que descubrió su vocación por la música y por la flauta de pico. Es un virtuoso de la flauta y ya dijimos uno de los intérpretes más destacados de México y del mundo. Es un concertista, quisiera yo decir, activísimo, como flautista, como pedagogo, como director musical, y que ofrece una gran cantidad de conciertos al año y que convoca a niños, a niñas, a jóvenes a descubrir su vocación. Siempre que se lleve a cabo, siempre nos lo dice, con gran disciplina y enorme trabajo. No nada más el talento, sino el trabajo y la disciplina. Hay una frase que yo vi alguna vez en una academia que decía: el talento es el trabajo y el trabajo es el talento. Su repertorio abarca pues, un gran espectro: la música antigua, la música de hoy, la música mexicana, los géneros contemporáneos, etc. Y todo lo que a él le conecta con el cosmos, justamente para poder hablar de este lenguaje universal que es la música. Él estudió en el Conservatorio Nacional de México y posteriormente el Swelling Conservatory en Ámsterdam, en Holanda, hoy Conservatorio de Ámsterdam, donde obtuvo el grado de solista con laude, y después en México fundó la Capela Cervantina, hoy Capela Barroca de México, de la que hasta la fecha es su director. Ha participado, como todos sabemos, en festivales, ha interpretado la flauta en los 5 continentes y ha tocado con las más relevantes orquestas y grupos del mundo. Horacio Franco celebra 45 años haciendo música y lo celebra en el Palacio de Bellas Artes con un programa sobresaliente, por lo que nos sumamos a esta gran celebración, como les decía al inicio, reiterándole nuestras felicitaciones, nuestro enorme reconocimiento, maestro Franco, a este extraordinario músico que nos dice: interpreto la música para que a otra persona le produzca una sensación. Sin duda, grandes y profundas sensaciones ha comunicado durante las diferentes etapas de su vida. Su fuerza musical, creadora y creativa, enriquece las artes de nuestro país y del mundo. Horacio, enhorabuena.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la convocatoria al instituto. Gracias a su dirección de Lima por haberme prestado tan amablemente este recinto para la conferencia, para el concierto también. Pues este programa, he venido haciendo conciertos celebrando mi aniversario cada 5 años, desde que cumplí 25 años de carrera en 2003. Lo hice en ese momento, lo hice con Capela Puebla, que era una orquesta que hizo el gobernador Melquiades Morales, que era un gran conocedor y un gran amante de la música, y la conformaron los verdaderamente los más sobresalientes músicos de este país. Y tuve la fortuna de hacerlo. Lo iba a hacer con la orquesta Ferenc Liszt, la orquesta Franz Liszt de Budapest, que había aceptado, pero por errores garrafales de la administración pública, llámese Sari Bermúdez en ese año, no se pudo hacer. Gracias a Sari, la orquesta iba a venir casi gratis. Y se los cuento para que, porque, como dice el presidente, para los jóvenes. Esto es para los jóvenes. Porque gracias a una funcionaria pública que dijo que sí a todo y a la media hora se escondió, no pudo venir. O sea, gran orquesta, la orquesta Ferenc Liszt de Budapest, una de las más famosas de Europa. Yo venía a acompañarla en mi aniversario y gracias a eso no se hizo. Pero se hizo con Capela Pueblo, lo cual fue igual de bueno o quizás mejor. Entonces, luego hicimos otro aniversario. Los 30, los 35, los 40 y ahora estos, a los 45, que me congratulo hacerlo. Nunca he sido yo creyente en la numerología, pero estuve investigando y se los voy a leer, es muy interesante. Soy escéptico en la numerología y la astrología y todas estas cosas que, bueno, obviamente en un momento dado hasta nos pueden marcar o nos pueden hacer sugestionarnos, pero en este caso, darme cuenta que los 45 años de carrera suman 9, 4 y 5 son 9. Hay muchas interpretaciones muy interesantes de este número, muy, muy interesantes, son muy bonitas. Yo le diría bonitas, ¿no? Se dice que la frecuencia del número 9 está dedicada a ser amante de la humanidad, cosa que yo soy muy amante de la humanidad, soy muy creyente en el humanismo, en la humanidad, en la bondad y sobre todo en la bondad humanidad. De los grandes compositores que voy a tocar con mis colegas en esta celebración. O se dice que es un número de extremo servicio. Y la verdad yo siempre me he considerado un servidor al público a través de la música que hago. O sea, los músicos hacemos un servicio social, un servicio artístico, y hacemos que la gente se sensibilice o pase un rato agradable. Los artistas en general, cineastas, escultores, bailarines, coreógrafos, todos, ¿no? Literatos, poetas, etc. O se dice que, bueno, el número de extremo servicio, y que debo mostrar el camino a los demás, pues trae una sabiduría madura. Eso de la sabiduría madura, pues digo, este año cumplo 60 años, 45 de carrera, 30 que fundé la Capela Cervantina, etc. Pues ahora sí que ya tengo cierta experiencia en la vida, no me considero un novato, un experto, porque pues ya los años que tengo, que son 59, me dan obviamente pues un cierto peso por tantas veces que he tocado. Ya el escenario lo siento como mío, ya el dar un concierto para mí es una experiencia siempre maravillosa, pero pues obviamente es una experiencia que tengo que experimentar siempre de manera diferente por esa sabiduría, por tanto que he trabajado, por tanto que he estudiado, ¿no? También se dice que el 9 es el número de aquellos que vienen a ayudar y a ser útiles en la sociedad. Pues sí, los músicos somos útiles a la sociedad, los artistas, somos gente útil, somos un factor absoluto del bienestar de una sociedad. De cualquier tipo de arte o de cultura, siempre la cultura nos trae un bienestar. Es la diversión de la bondad, la generosidad y el altruismo. Es una luz en la oscuridad que ha acumulado paz, amor, ilusión y esperanza. Bueno, pues como les digo, yo me identifico mucho con todas estas cosas y los compositores que vamos a interpretar, mis queridos colegas, y yo les voy a platicar un poco el programa. Va a ser precisamente de estos genios generosos, maravillosos, que han cultivado verdaderamente un amor y un servicio a la humanidad impresionante. Hoy, por ejemplo, que es cumpleaños del gran Johann Sebastian Bach, el padre de padre de padre de todos los compositores, el más venerado por todos los músicos que hacemos este tipo de música. Obviamente, el programa va a tener mucho Bach, mucho Vivaldi, quien mucho admiraba a Bach, uno de los compositores más inteligentes y más creativos y más transgresores en la historia de la música, a quien en verdad, tanto Vivaldi, fíjense Qué curioso, ¿verdad? Tanto servicio que hicieron a la humanidad Bach y Vivaldi, pero tanto que los criticaron, tanto que los envidiaron, tanto que los incomprendieron en su época, que fue increíble. Así como el mismo Brahms también, los grandes compositores siempre fueron medio incomprendidos. Bueno, tienes que decir, Raúl, por favor, ¿no? Siempre fueron incomprendidos por la conservaduría musical, los conservadores musicales, Monteverdi, por ejemplo, siempre fue muy, pero, o sea, era incomprensión, pero también era envidia por esos grandes talentos. Bueno, el programa va a constar primero, voy a tocar dúos con colegas entrañables, empezando por Daniel Ortega, que no tiene que ver con el presidente de Nicaragua, se llama igual, pero no tiene nada que ver. Él es un gran clavecinista, joven clavecinista, que voy a tocar con él junto a una suite francesa de un compositor bastante desconocido, pero bien bonita, generosa música, maravillosa, verdaderamente Georges Dupart. Dupart es un gran compositor del siglo XVIII, que escribe estas suites para clavecín y las adapta, las editan para flauta también y bajo continuo. Entonces voy a tocar con Daniel Ortega, ese va a ser el primer número. El segundo número va a ser un dúo con el extraordinario chelista Asaf Wallerstein, con el que grabé un disco que se llama Los Caminos del Teclado, que son adaptaciones de Johann Sebastian Bach, de música de teclado de Johann Sebastian Bach, a la flauta y al chelo. Hicimos una mini suite chiquita para de obras de teclado de Johann Sebastian Bach como parte de este disco, que hace mucho que no tocamos por la pandemia, obviamente. Dejamos de tocar varios años, pero Asaf va a tocar esta obra conmigo. Luego viene uno de los más importantes, para mí, de las más importantes músicas que tengo que tocar y a la que tenemos que rendir tributo, que es la música indígena mexicana, la música tradicional de compositores mexicanos anónimos, que son siempre ha sido un bastión importante de mi repertorio desde que me gradué en 1985 en Ámsterdam, Holanda, que mi profesor a todos los extranjeros nos dijo, ustedes que se van a graduar, que son extranjeros, traigan algo de música tradicional de su país, música de su país, no dijo tradicional. Y yo de nuevo pensé en la música indígena, ¿no? Los voladores de Papantla, los flauteros chirimiteros de Chiapas, con los que también he hecho algún disco que se llama Lienzos de Viento. Bueno, entonces voy a tocar con el extraordinario percusionista Enrique Nieto, un colega que fue mi alumno, que estuvo en Capella Cervantina, en la misma fundación de Capella Cervantina hace 30 años. Estuvo Enrique Nieto, voy a tocar con él, él me va a acompañar con las percusiones, va a tocar huevos, Stefanage. Entonces, bueno, hacemos un arreglo de esta música indígena maravillosa. Posteriormente, voy a tocar una suite original para un instrumento que se llama Lautenberg, como laúd Lautenberg, que es un como clavecín, pero en vez de tener cuerdas de metal, tiene cuerdas de tripa y suena como un laúd. Es muy bonito ese instrumento y Bach escribió varias suites para este Lautenberg y vamos a tocar una de esas suites, la BW 997, con el extraordinario clavecinista José Suárez, organista y clavecinista José Suárez, quien fue mi maestro del conservatorio hace 45 años, no, ya 44 años, en 1978, no, 78, sí, el mismo año que estaba yo tocando aquí, él era ya mi maestro. Al año siguiente empezamos a tocar, es decir, hace 44 años, y José Suárez viene a tocar conmigo esta suite, y es un colega extraordinario también, estuvo conmigo, ha estado conmigo en los más importantes proyectos de mi vida, y es un colega que todo el mundo quiere y respeta mucho. José Suárez y yo vamos a tocar ese Bach. Después no podía faltar mi colega maravilloso con el que hice dos discos de Bach, los Beatles y del Medieval Danzón, el gran Víctor Flores, contrabajista monumental, contrabajista prodigioso, quien, bueno, llevó, vamos a tocar también varias obras barrocas, mucho Bach también, Corelli, Vivaldi, también no podía faltar, como les digo, Vivaldi en este programa, con este dúo. Posteriormente con la gran violinista Anita Bochelix, una gran amiga y un portento de violinista, vamos a tocar dos trios, uno con Víctor Flores y otro con Asaf Wallerstein, un concierto de Vivaldi para flauta, violín y cello con ella, que es un portento, una gran violinista, y posteriormente una sonata del siglo XVII del gran compositor, muy desconocido, de la ciudad de Paranda, además, y italiano, pero nació en Praga y vivió gran parte de su vida en Praga, el gran Francesco Turini. La sonata se llama Il Corisino y vamos a tocar este dúo con ella. Acabamos el concierto con la generosísima participación de miembros de la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento a la Música, que el maestro Eduardo García Barrios fue muy amable en proporcionarme a estos muchachos, que son muy valiosos, es una orquesta maravillosa, es una orquesta con una formación en esa escuela realmente de primera, de primer mundo. Ya podemos hablar de, con esta orquesta, de una orquesta juvenil que da un orgullo enorme tenerla, la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Yo la he dirigido varias veces y el Sistema Nacional de Fomento tiene esta orquesta escuela y tiene el ensamble cívico vocal con una preparación, con gente muy preparada. Claro, con becas ha sido el detonador, lo tengo que decir, ¿no? Como todo proyecto escolar que tiene que tener continuidad y tiene que tener consistencia, pues becas, porque las becas son, en ese sentido, no es nada más el dinero que te dan, sino también la exigencia que tiene que tener una escuela a partir de las becas que te dan de excelencia. Entonces, la Orquesta Escuela Carlos Chávez va a estar con nosotros, conmigo, y vamos a hacer el estreno en la Ciudad de México de una obra maravillosa que estrené el año pasado dirigiendo la Sinfónica de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la OSLA, que compuso un joven violinista de esa orquesta para un servidor, el concierto La Llorona. Es un concierto que incluye la famosa canción La Llorona y está en tres movimientos. Hice el estreno allá en Sinaloa. Después me llevé ahora que dirigí, hace poco fui a dirigir en noviembre, fui a dirigir la New World Symphony Orchestra. Es una orquesta también juvenil, pero de las mejores del mundo, que dirige Michael Tilford Thomas. La fui a dirigir a Miami y toqué ese concierto con ellos. Fue de gran aceptación. Fue un programa de música mexicana, una gala de música mexicana maravillosa que nunca se había hecho en Miami con esa orquesta. Fue fantástico. Pero yo toqué y dirigí la orquesta el concierto La Llorona de Samuel Murillo. Este muchacho muy, muy joven, tendrá 32, 33 años, y pues lo vamos a estrenar aquí. Y con eso cerramos. Ese va a ser el programa de fiesta, dijeron, de celebración de sus 45 años. Pues no me queda nada más que agradecer enormemente a la dirección de esa dirección, a la maestra Laura, quien siempre se mostró verdaderamente abiertísima y muy, muy congruente con su función de echar a andar proyectos importantísimos en Bellas Artes, como hasta ahora lo ha hecho. Lamentamos mucho su decisión de ya no estar, pero bueno, las cosas para ella serán para bien y le deseo lo mejor en esta nueva empresa que va a hacer. Y bueno, pues finalmente no me queda nada más que estar muy agradecido a todos los artistas que van a hacer este concierto conmigo, porque pues finalmente son grandes colegas, pero sobre todo amigos con los que he trabajado. Amigos solidarios, siempre, siempre, siempre amigos encantadores con los que llevo años, como con José Suárez, que llevo 44 años, o como Enrique Nieto, el percusionista, que llevo 30 años, y como Daniel Ortega, que llevaré 10 años trabajando con él, pero es un joven valiosísimo, o Víctor Flores, con el que llevo 30 años. Son entrañables colegas a los que nunca voy a soltar, o la gran Erika Dobosiewicz, con la que llevo también 20 años de una relación profesional y una relación de amistad muy grande. Ojalá que todo sea para el gusto del público, gran música, extraordinarios colegas y pues un servidor que siempre da lo mejor de sí mismo. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar.
Gracias, maestro.
Gracias.
Gracias, maestro. A continuación abriremos un espacio de preguntas y respuestas para los medios de comunicación que nos acompañan. Si gustan realizar alguna, tenemos micrófonos a los costados de la sala.
Bueno, pues es un programa extraordinario antes de que alguien tome la palabra. Y todo lo que nos cuenta el maestro Franco es extraordinario. Así es que ojalá que todos asistamos y que ustedes muy gentilmente y amablemente nos ayuden a difundir para que el mayor número de personas disfruten y vengan a participar de este magnífico concierto que felicitamos al maestro Franco por esa trayectoria, por esa disciplina, por ese amor, esa entrega a la música que es realmente extraordinario. Adelante, si alguien quiere tomar la palabra, por favor.
Hola, gracias. ¿Qué tal? Un caballero de Radio Educación.
Hola.
Hola, Vera Montevilla, perdón, no te veía por el cubrebocas también, ¿eh? Haberme dado contracorriente con un instrumento que no tenía credibilidad, que no tenía opciones de crecimiento, dijéramos, y lo sigo diciendo, si no se las das, no las va a tener. Haber hecho lo posible en la vida por ganarme la vida con ese instrumento, fíjate nada más, ¿eh? De los 16 o 14 graduados en 1985, ¿eh? De la mejor escuela del mundo, que era la escuela de Holanda. Era la escuela, ya no es, era la escuela de Ámsterdam. Y desde que Wouter van Hauwe, el maestro que me daba clases, dejó de y se jubiló, ya la escuela ya no existió. Pero de esos 14 alumnos que nos graduamos ese año, solamente 3 nos dedicamos a la flauta. Pero casi todos los demás ya no. Cambiaron por otros instrumentos, dejaron la música. Porque con ese instrumento es muy difícil ganarse la vida, incluso en Europa. Es un instrumento que no entra dentro de las orquestas. Es un instrumento que no es el solista de todos los moles, como el violín, por ejemplo, ¿no? Como el clavecino, como el piano, o como los cantantes, la voz humana. Entonces, ganarse la vida con ese instrumento, y aparte tratar de hacer que se desarrolle y que tenga un repertorio, es muy difícil. Tienes que ser de veras, tienes que tener mucho empeño y tienes que tener mucha disciplina y mucho valor para creer que ese instrumento, que sí lo creo yo, o sea, estoy aquí porque lo he creído, tiene una representatividad musical, no dijéramos nada más suficiente, pero muy digna dentro del ambiente musical. Nada más que el problema es que si tú vas con la flauta dulce a cualquier país desarrollado como Estados Unidos, que lo digo casi irónicamente, ¿no? Y les dices, yo toco recorder, se llama en inglés, recorder, y les voy a decir, porque se llama recorder, se escribe recorder, así como grabadora, recorder. Se llama recorder, y poca gente lo sabe, incluso ni los ingleses lo saben, ni los norteamericanos, ni los estadounidenses lo saben. Se llama recorder, ¿por qué? Es un nombre medieval y es un nombre que viene de un texto en latín sobre las posesiones del rey Enrique III, me parece que era Enrique II, uno de los reyes de Inglaterra, y decía que el rey tenía en su posesión una serie de fistulae, o sea, flautas, no minerales, corto, porque le recordaban el sonido de los pájaros. Es un recuerdo del sonido de los pájaros. Entonces, cuando tú les dices que tocas el recuerdo, ¿no? A cualquier norteamericano, oh, yes, my little daughter plays recorder too. O sea, mi hijita también toca la flauta dulce, ¿cuál es? O sea, ¿qué te precias de tocar eso, ¿no? O sea, y eso, claro, o sea, un instrumento que Hitler implementa en la Alemania nazi en los años 30 y que se hace un instrumento escolar y que luego se instituye. Institucionaliza en Estados Unidos, en Japón, en México, en todos lados, tiene una fama de instrumento, pues, bueno para nada, bueno para principiantes, o un instrumento que los niños soplan y suena cuando están los chiquitos tocando, pues, como una granja de pollos, pues, ¿no? Entonces, obviamente vivir, o sea, hacer que ese instrumento sea un instrumento serio, nos costó mucho trabajo tanto a los precursores de la escuela holandesa, que fueron Franz Brueghel, Wouter van Hauwe, Kees Boeke y todos los grandes flautistas que trabajaron en ello. Pero bueno, obviamente vivir de un instrumento así no es fácil. Eso ha sido un poco, no frustrante, pero difícil. O sea, trabajar dignamente de un instrumento y además conseguir el repertorio. O sea, conseguir repertorio, porque tiene un repertorio mínimo. ¿Por qué? Porque la flauta dulce en el barroco, en el renacimiento, era un instrumento de aficionados. ¿Por qué? Porque de todos los instrumentos de aliento, y eso ya lo he dicho varias veces, de todos los instrumentos conocidos de aliento, trompeta, flauta transversa, trombón, clarinete, fagot, oboe, todos, el único instrumento musical de viento que no tiene el contacto directo con los labios del intérprete es la flauta dulce. Es un silbato, un canal de aire que choca con un bisel. Y eso lo hace un instrumento muy fácil, muy, muy, muy fácil de soplar, pero muy difícil de controlar. Entonces, como es fácil de soplar, había muchos aficionados en Europa en el siglo XVII y en el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir eso? Que no les iban a hacer un repertorio como Vivaldi hizo para el violín, por ejemplo, o como los grandes violines como Corelli. O sea, obviamente no fue un instrumento muy socorrido por profesionales o por virtuosos, excepto con Vivaldi o con Telemann o con algún otro, como Bach, que Bach, por ejemplo, pues utilizaba el oboísta, tocaba la flauta dulce cuando tenía que cambiar de instrumento, pero no era así el instrumento solista. Entonces, yo tengo un instrumento que tiene sus muchos bemoles, pues, ¿no? Entonces, eso ha sido difícil en realidad, o ha sido como que, bueno, buscar en el repertorio. A veces, pues sí, por eso incursionó a la música tradicional mexicana, porque tiene una gran similitud auditiva, una gran similitud en la etiología, en la sonología misma de la flauta prehispánica o las flautas de Carrizo con la flauta dulce que fue mucho más desarrollada en Europa, pero que pues no nos queda, a mí no me quedó de otra más que recurrir ese repertorio que me encanta, además que considero que siempre he considerado que la música indígena debe estar dentro del gusto del público mexicano, y eso lo hago por gran convicción. Pero también otras músicas, hacer crossovers con cantantes pop o con Eugenia León o con Susana Zabaleta o con Susana Hart o con quien quiera, pues, ¿no? Con Eugenia León. O sea, está padre, porque finalmente no le pongo yo límites a mi creatividad como intérprete de un instrumento que necesita repertorio, que necesita una imagen sonora diferente de la imagen sonora propia. Eso ha sido quizás lo más difícil, ¿no? Ya el hecho de que pues seas un solista mexicano en donde en el extranjero México no figura como potencia musical, porque pues, somos un país que quién sabe dónde está, que está por Brasil, según mucha gente, ¿no? Eso fue mucho en los 90, ¿no? Y que pues los únicos que la han hecho en realidad fuera de México, aparte de, digo, yo he tocado mucho en el extranjero también, pero los que más la han hecho en este país, y no les voy a tirar a ellos porque hay una razón, porque los tenores mexicanos han tenido carreras tan exitosas, más que los sopranos, más que los barítonos, más que los pianistas, más que los violinistas, más que los chelistas. ¿Por qué? Porque los tenores mexicanos tienen una cuestión genética, comprobadísimo, ¿eh? Que no tienen en Europa, la mayoría de los países desarrollados, en los países como Inglaterra, Alemania, Rusia, no encuentras tenores con la calidad vocal que tienen los tenores en México, con ese filo de la voz de tenor que además es muy penetrante y muy bien colocada, igual que las sopranos. Igual que los barítonos, o sea, si hay un pueblo apto y talentoso para el canto, somos los mexicanos. Pero en Europa tú levantas una piedra y salen sopranos, barítonos y barítonos, mezzosopranos, bajos, pero no tenores. Es por eso los tenores mexicanos, grandes tenores, pero también hay grandes sopranos, pero también hay grandes barítonos, pero también hay grandes mezzos en México, pues los han hecho, ¿no? Pero en realidad en México, o sea, México no existe como una potencia musical, éramos más bien importadores de grupos de fuera, muy malinchistas en realidad, desde el neoliberalismo, y ahora sí me pongo muy chayo, ¿no? Desde el neoliberalismo éramos muy, pero muy, pero muy malinchistas, trayendo mucha gente, y eso pasó desde antes, ¿eh? Pero en la época de los 50 y 60, con la gran culturización priista, que fue grandiosa, de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la creación de tantos grupos artísticos, fue muy digna y dignificaron mucho a la cultura mexicana con una calidad impresionante y muy buenos salarios, cosa que después se cayó en los 70. Pero a partir de entonces nos volvimos un país muy malinchista, abandonamos terriblemente, de una manera muy, pero muy soez y muy grotesca, la educación musical nacional, que hubiera podido ser maravillosa. A mí me tocó, por fortuna, el año que entré al conservatorio, en 1977, me tocó la última colita de una bonanza maravillosa educativa en el Conservatorio Nacional y en la educación nacional. nacional. Pero a partir de entonces, obviamente, todo se fue desmoronando gracias a cuestiones sindicalistas, cuestiones educativas, cuestiones de intereses, de otros intereses por posicionar al arte de otra manera, mucho más malinchista y menos en lo que deberían de haber metido, que es la educación. Eso fue también un aspecto muy... Por eso tuve que ir a Holanda, porque yo no podía estudiar con él, no había carrera de flauta dulce, entonces tuve que estudiar a Holanda, pero pues finalmente fui a caer a la mejor escuela del mundo, que fue la de Ámsterdam. Entonces han sido varias dificultades, pues, ¿no? Pero pues no me arrepiento, porque pues he hecho lo que quise, he hecho lo que he querido, he tocado donde he querido o donde me han invitado, me siguen invitando, voy a seguir tocando, y pandemias o no pandemias, o celebraciones o no celebraciones, yo sigo estudiando como si fuera el primer día de mi vida que me pongo a estudiar todos los días. Mi instrumento es mi disciplina y mi dedicación más grande.
Gracias.
¿Alguna otra pregunta por ahí?
Sí,
Horacio.
Sí. Me gustaría que nos hablabas del repertorio. ¿Qué tanto ha aumentado, crecido, al menos en estos 45 años, el repertorio para flauta? Y comentas sobre la educación en México, educación musical, y hablabas de la flauta. Bueno, todos sabemos que en las escuelas públicas, pues, el instrumento que se enseña, pues, es la flauta. ¿Qué faltaría o por qué no basta únicamente enseñar flauta, quizá para que haya una mayor educación musical en forma y para que, bueno, también supongo que haya más espacios? Y la última, después de este concierto, ¿qué otras actividades ya tenés programadas?
Gracias. Muchas gracias. Dos buenas preguntas. Bueno, primero que voy a responder a la pregunta tan interesante que haces sobre la educación musical. La educación musical en México no es una cuestión de carencia de talentos, ni de buenos maestros, ni nada más que de una implementación de metodologías y de incentivos para que haya precisamente una competencia entre los alumnos. Por eso yo no explico cómo en escuelas públicas como el conservatorio, soy maestro, tengo el honor de ser profesor de tiempo completo del conservatorio, ya con casi 40 años de antigüedad. No me explico cómo hay una, y siempre ha habido, pero ahora se ve más, desde los 80s y 90s se ve más. Hay picos que son muy talentosos, pero el nivel en general no ha cuajado, no ha podido cuajar como antes estaba de una mejor manera cuajado. ¿Por qué? Porque con el advenimiento de orquestas como la Chávez, que es tan buena, pero que tienen becas, o el advenimiento de ya una mayor necesidad de los jóvenes de ganarse la vida con la música, por la cuestión obvia de la mala repartición de la riqueza en México, donde un estudiante de música no tiene apoyo de los papás y tiene que ganarse la vida haciendo algo. Los alumnos dejan la escuela de lado, dejan sus créditos académicos de lado y se van por donde mejor les convenga económicamente hablando. Entonces hay una carencia de comprometerse de los alumnos y también de los maestros, una falta de actualización académica de los maestros y de metodologías de estudio muy crítica, que no debe ser toda igual, que no debe ser toda homogénea, pero sí tiene que tener un cierto estándar de calidad y de metodología. Yo me he dedicado a dar desde hace años enteros metodologías y técnicas de estudio para los alumnos. Y este año, por ejemplo, he estado dando, como después de la pandemia, los alumnos regresaron tan deprimidos, tan poco preparados de la pandemia, porque perdieron sonido, perdieron agilidad, perdieron contacto con el público, perdieron contacto con los maestros, perdieron todo. O sea, las clases virtuales funcionaban aún, o sea, sí funcionaban para cuestiones más teóricas, pero ya para la cuestión práctica, preséntate en un escenario, presenta un programa entero, etc. Regresaron muy deprimidos, reprimidos y pues a la mitad de sus capacidades, no tenían necesidad de tocar para ningún público, pues no hacían lo posible, no había motivo por el cual tenías que tocar en público. Entonces, 2 años y cacho de pandemia sí representaron una regresión impresionante. Entonces, mi preocupación este año fue los alumnos, este año escolar, ¿no? Desde septiembre a ahora, los alumnos que se van a recibir, que tienen ya que recibirse, ¿no? Que tienen que titularse. Entonces, gracias a que los vi, o debido a que los vi tan devastados, pues yo ahorita estoy dando un seminario de titulación y los estoy poniendo a tocar en lugares públicos. Por favor, consigan conciertos, ¿no? Ellos y, nosotros, y yo también les consigo conciertos para que toquen y toquen y toquen y toquen y vuelvan a renacer otra vez, como el alma feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia representó una terrible reflexión, ¿no? Entonces, este tipo de metodologías de estudio, ese tipo de, son metodologías, son esa implementación de cosas funcionales que no se enseñan mucho en el conservatorio, lo único decirlo, ¿no? Y me van a, no me importa si me crucifican, no, yo estoy más allá del bien y del mal, yo el año que entra, tengo un tomo sabático, después probablemente siga, pues me jubile, pero no me importa. El conservatorio, y siempre he dicho, y que me perdonen, y las escuelas de música, varias de las escuelas de música, en muchos sentidos sí son un fracaso metodológico, en otros no, porque hay muy buenos maestros, hay muy buenos alumnos, pero son solamente esos maestros y esos buenos alumnos los que salen adelante y los que dan la cara por la escuela. Pero en general, ¿qué es lo que pasa con la educación artística? Pues no se metió inversión, no nada más de dinero, sino una inversión realmente en metodología, en actualización de los maestros, en actualización de planes de estudio y en una cuestión verdaderamente, ¿qué queremos como escuela? ¿Qué criterios se usan para admitir, para la admisión de los alumnos? Es impresionante. Yo les puedo contar muchas cosas, no les cuento por respeto a mi escuela que la quiero mucho, pero en un momento es un gran paquete ser director del conservatorio, ser alguien que está al frente o dando clases como yo, que yo no puedo dejar yo no puedo ser indolente ante alumnos los cuales ya se van a recibir o están a punto de recibirse y tienen unos huecos en su preparación que dices, no, es posible, pues, ¿no? Están en una escuela profesional, que me perdonen los alumnos y los maestros, no me interesa. O sea, yo lo digo porque tengo casi 40 años trabajando ahí, porque no es posible en un momento dado ver a una cierta cantidad de alumnos, a un gran porcentaje con esas lagunas en su preparación, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso con la profesionalización de las escuelas de música. Y claro, otros alumnos con muy buenos maestros encuentran en las orquestas juveniles como el Eduardo Mata, la de la UNAM, la Chávez, que tiene beca y tiene escuela también, pues se van a estudiar esas escuelas muy fácil, ¿no? La misma AMA UNAM, la Academia de Música Antigua de la UNAM, que es otro fuego fatuo, que me perdonen, pero también es un fuego fatuo porque los preparan para tocar música barroca, ¿no? Les dan una beca, los alumnos se van por la beca, los preparan como pueden prepararlos, ¿y dónde se van a trabajar después? Si no hay orquestas barrocas. No hay ni una profesional. ¿A dónde se van? Lo dejan. Es un gastadero de dinero inútil para mí, que me perdonen también los de la UNAM, pero no puede haber una preparación profesional donde no va a haber fuentes de trabajo. Por eso también lo de la flauta dulce que me preguntaban, también es un instrumento. ¿Dónde van a trabajar los flautistas de pico que salen de una escuela profesional? ¿A celebrar cada 5 años de carrera? Como yo. Entonces es difícil, ¿eh? Es difícil. También guitarristas, pero esa es una pauta para hablar también de las fuentes de trabajo que hay para guitarristas, para compositores, para pianistas, para músicos que no entran dentro de una orquesta, para organistas. Hoy por hoy tenemos un brillante maestro de órgano en el conservatorio, muy, muy buen maestro, muy, muy bueno. Y él está empezando a resurgir el órgano, pero ¿dónde van a trabajar los organistas en este país, en los órganos electrónicos de las iglesias? Porque la mayoría de las iglesias tienen órganos tubulares que están restaurados, pero no están mantenidos, porque la iglesia no tiene dinero para esos órganos. O hay el órgano del auditorio, que casi nunca se usa, no hay para mantenimiento del órgano del auditorio, por ejemplo. Es difícil, difícil el mundo de la música para eso, ¿no? Entonces, ¿qué? La primera pregunta, la otra, ¿cuál fue la de...?
¿Se ha aumentado el repertorio?
¿Ah, el repertorio? Sí, el repertorio ha aumentado, mi repertorio ha aumentado a medida que ha aumentado mi capacidad periscópica de ver hacia otras músicas, hacia otras culturas, hacia otro repertorio, ¿no? Obviamente, comisionado desde que llegué de Holanda en 1985, yo cogí el teléfono y le hablé, al primero que le hablé fue a José Suárez, mi colega que va a tocar conmigo el día 12 de abril. pero también cogí el teléfono para hablarle a Mario Lavista, el gran compositor mexicano. Le dije, oye Mario, tú no me conoces, pero yo a ti sí quiero enseñarte las nuevas posibilidades de un instrumento contemporáneo que es la flauta dulce. Ay, yo toqué la flauta dulce, el recorder, sí, con Eduardo Mata, lo tocamos, ahí por el altillo íbamos a tocar los dos, éramos aficionados. ¡Uy, qué bueno! Entonces Mario escribió la primera obra contemporánea mexicana para solista en 1986, la empezó a escribir en el 15 de mayo de 1987, la estrené, creo que aquí, en La Ponce, en el Festival de Música Nueva, que todavía no se llamaba el Foro de Música Nueva, que todavía no se llamaba Manuel Enríquez, porque Manuel Enríquez vivía y era el director de música de IVA. Y pues ahí, a partir de Mario, de la obra de Mario, Daniel Catán, Marcelo Rodríguez, Gabriel Ortiz, Hilda Paredes, Juan Fernando Durán, Armando Luna, muchísimos compositores han escrito, o a mí también, afuera de México, como Miguel Volpe, que acabo de grabar su concierto hace 2 años con la Filarmónica de Acapulco, con el maestro Eduardo, yo le digo Paganini, pero bueno, le decimos Paganini en la escuela, ¿no? Eduardo Álvarez, que es un gran amigo, y bueno, pues entonces, hemos ido aumentando el repertorio, comisionando obras de jóvenes, bueno, como esta obra que me escribió este joven que voy a estrenar aquí en Ciudad de México, hay otra que tengo que estrenar también, joven, de Monterrey, ¿no? En fin, hay muchas obras que tengo que estrenar todavía y hay otras que me están escribiendo. Este año, en un festival que va a ser el Teatro de la Ciudad, ese es de mis proyectos futuros, voy a tocar un concierto con Daniel Ortega, el clavecinista, un concierto en un festival que está organizando el Teatro de la Ciudad, que se llama de... Ahorita les digo cómo se llama porque no me aprendí bien el nombre, pero es un festival muy interesante en la Semana Cultural Lésbico Gay. Se llama, ahorita les digo cómo se llama el Entre Lenchas Vestidas y Musculocas. Se va a llamar el festival. Entre Lenchas Vestidas y Musculocas. Voy a estrenar, bueno, vamos a tocar Daniel Ortega y yo. Obras de compositores barrocos que fueron gays, que ya con todas sus veces sabe, como Gottfried Händel, Arcangelo Corelli, Rosenmüller, Corelli, Händel, Rosenmüller, Johann Rosenmüller, Jean-Paul Tilly, Federico el Grande también, ¿no? Y voy a hacer una obra de un alumno del conservatorio, un chico trans. Y voy a estrenar la obra de este chico, está en el proceso de ser una mujer trans, Alisa Mora. Entonces, pues es muy interesante también, obviamente, ser incluyente y estrenar obras de jóvenes, ¿no? Bueno, no, nunca dejo de ser curioso y porque los jóvenes escriban obras, ¿no? A ver cómo les salen y a ver qué. Voy a seguir siempre estrenando obras de jóvenes porque son muy inspirados, sobre todo ellos tienen que tener el incentivo de que pues alguien con experiencia toque sus obras, ¿no? Esos son mis proyectos, tengo que ir a tocar Corea también, tengo que ir a tocar Italia, tengo una invitación a Italia y otra a Corea, entonces pues, poco a poco vamos, después de la pandemia fue tan dolorosa para todos los artistas, pues todos los artistas, ¿no? Para todos, hasta los pintores, porque seguían pintando, yo seguía pintando para todos, para bailarines, para actores, para músicos. Fue de lo más traumático la pandemia y todavía no nos acabamos de reponer de estos estragos de la pandemia. Poco a poco iremos reponiéndonos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí?
Sí, gracias, buenos días. Gracias. Pues felicidades por esta gran trayectoria que hemos podido seguir durante algunos años y realmente el panorama que das y que nos compartes realmente es deprimente. Gracias. Pero y no lo puedes hacer tú solo por lo que estás haciendo, por mucho que hagas, aunque sí es una gran piedrita pues que estás abonando, no, una persona no lo puede hacer. Me gustaría saber si tú como persona cercana a la actual administración y que te propusieron incluso cargos que tú rechazaste, si le dijiste o les diste este panorama y por qué no se está haciendo nada cuando una persona tan brillante como tú te tuvieron o te tienen tan cercano. Yo no veo que hayan hecho nada para promover incluso a los tenores en México, ya los que están afuera es porque lo hicieron por sus propios méritos. Pero aquí yo no veo esa inquietud, y menos, por ejemplo, este tipo de instrumento que nos estabas diciendo, la flauta, que dijo que no es común y que hay mucho campo por hacer. ¿Qué es está pasando? ¿No te escucharon? ¿Tú les planteaste estas necesidades? ¿Qué pasó?
A ver, esa es una buena pregunta porque tú me preguntas, ¿cómo te llamas? Te puedo ver la cara, te puedo ver tu carita, eres de, mira, te puedo decir que ¿sabes por qué? Son cuatro palabras, ya, son seis palabras, es que no soy cercano a esta administración, cinco palabras, de veras no lo soy y no lo seré, y nunca les he pedido nada. Y estuve en la Comisión de Memoria Histórica, que ya no existe, con Beatriz Gutiérrez Müller. Hice dos recitales de poesía con ella, que me convocó a hacerlos, que los disfruté mucho porque disfruté mucho su poesía. Pero no estoy cercano a ella, nunca les escribo, ni tengo sus datos, ni tengo nada. O sea, con el presidente nada más estaba una vez, los saludé de lejos. Tuvo la deferencia de escucharme en el primer aniversario de la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2019. Me invitaron a tocar con Víctor Flores. Lo único, se quedó, tuvo la diferencia enorme, y se lo agradezco, de escuchar tantito junto con Beatriz a un lado, nada más. Lo saludé de lejos. Nunca he hablado con él. Nunca he, ni tan siquiera me he acercado. Lo admiro muchísimo, sí. Admiro mucho al hombre, al político sagaz, al político valiente que es, que se le pone el brinco a Estados Unidos y que, o sea, obviamente, y en todas las charlas que estoy con Vicente Serrano y con Julio Astillero, pues me tengo que informar muy bien, y mi fuente primigenia es La Mañanera, también con otros, como Milenio, también con otros comentaristas de otros lugares, pero yo lo admiro mucho, yo lo respaldo mucho, pero no soy cercano a esta administración. Y si me han ofrecido cargos, por eso, o como no quise, no me siento capaz de tener ningún cargo público, porque soy músico, ¿no? Nada más. O sea, la ganada de la papa para mí es hacer música y dar clases. Y todo lo demás lo hago gratis, ¿no? Porque no me interesa, porque no soy un profesional ni de la política, ni de la administración pública, ni de nada. Me ofrecieron primero ser director del FONCA, lo cual me dio un ataque de risa, porque imagínense, yo le dije a Alejandra Frausto, Alejandra querida, mira, vine al presidente electo, que en ese entonces le dije, si yo administro el FONCA, a los tres días está el FONCA quebrado y yo en la cárcel. No, gracias, yo no puedo administrar nada, no soy administrador de nada. Si me la dan de director del conservatorio, me muero de risa también, porque yo no soy administrador. Bueno, luego me ofrecieron una diputación plurinominal, no gracias, sí, no hubo momento más triste en mi vida, más desastroso, triste en mi vida, no entiendo, o sea, yo siempre he sido, me considero una persona bastante feliz, pero para mí el momento más triste de mi vida fue precisamente cuando fui diputado constituyente, que me embaucaron por idiota, pero los chuchos ahí, Jesús Ortega me embaucó en eso, y yo dije, nunca jamás, o sea, me quisieron comprar con dinero y dije, yo no me vendo a nadie, vámonos de aquí, o sea, fue el peor momento de mi vida, el único en el que he sido infeliz. Entonces, fíjate, Leti, visto desde ese punto de vista, yo, por muy chavio que sea, por muy admirador del gobierno que sea, de las políticas que ha tomado para transformar este país, sí lamento muchísimo y me entristece mucho que al mismo presidente no le interese tanto lo que hacemos nosotros, los artistas de música clásica, pero le ha metido mucho a la reivindicación de las artes tradicionales. Sí. Recuerden el festival del 10 de mayo que les hizo a las mamás este 10 de mayo, fue del año pasado, cómo en Palacio Nacional se vistió de gala con los niños jarochos que bailaron, cantaron y recitaron sones jarochos de sones de Veracruz de una manera fenomenal. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo se había visto que en un espectáculo tan bonito como el que me invitaron a tocar, una pieza nada más, ahí en Tengo un Sueño, en el auditorio, vemos niños de todo el país, indígenas, no indígenas, niños de comunidades alejadísimas, dominadas por el narco, y como ustedes quieran, haciendo juntos arte y cultura y reivindicándose en el auditorio. Yo eso, era de llorar, todo el mundo estábamos llorando por ver a estos niños maravillosos hacer eso. A nosotros ya nos tocó Bellas Artes, ya nos tocó la UNAM, ya nos tocó mucho, sí, a cuentagotas, porque también los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores fueron muy mezquinas a nosotros dándonos, dijéramos, lo que nos merecíamos a los mexicanos, pero cuando tenían solistas extranjeros, eran unos gastaderos de dinero que investiguenlo. Eso ya se los he dicho, y es más, a Lucina Jiménez y a Alejandra Frosso les mandé yo las nóminas de cuánto les pagaban a los extranjeros para que investigaran. O sea, era una grosería. Aquí, en este Palacio de Bellas Artes, la Academia de San Martín de Fields en 1997, me vinieron a decir, mis amigos con los que tocaba en ese entonces, y Sernando Mariner, me vinieron a decir, oye, ¿por qué nos están pagando tanto aquí en México? ¿Por qué nos pagan tan bien? ¿Qué tienen tanto dinero? ¿Y por qué nos están trayendo a tocar un programa que nunca hemos tocado como Academia de San Martín de Fields? Porque era el aniversario de Brahms, el aniversario 100 de Brahms en 1997. Fíjense, me dicen, ¿por qué nos trajeron a tocar este programa? Si nosotros dijimos que no lo tocábamos, nosotros no tocamos música de Brahms, tocamos Mozart, para atrás, Bach, Vivaldi, queremos tocar contigo. ¿Por qué nos traen a tocar esto? Les venimos a ver la cara, ¿eh? Les venimos a leer aquí el repertorio. A mí se me cayó la cara de vergüenza. ¿Por qué nos están pagando tanto? Me dijo. ¿Tú sabes por qué? Quisiéramos nosotros poder pagarte a ti como solista. Y no. O sea, se echaban esto por la ventana, ¿eh? Y a nosotros nos pagaban lo que le pagaban a cualquier gente normal. Pero cuando traían a las grandes glorias internacionales, hacían muy buen negocio, ¿eh? Eso sí se los puedo decir. Eso ya no es. Ya no es. Por fortuna. Y ya no lo queremos. Yo estoy agradecido de eso. Prefiero eso a que hubiera seguido ese tipo de chanchullos. Yo ya no, por fortuna, hoy ya no. Y otra cosa que vemos, por ejemplo, a los artistas indígenas en la exposición esta original, en Los Pinos, a los artistas indígenas con sus textiles que no les puedes regatear y que participan en un desfile de modas con sus diseños y les aplauden a los artistas indígenas. ¿Cuándo se había visto eso en este país? ¿Cuándo? Yo prefiero eso ahorita, y ahorita ya la cosa está más o menos balanceada, pero está muy a favor de ellos porque nunca nadie los había favorecido de esa manera. A nosotros ya nos dieron, hay que seguir. Lo muy bueno es que no desapareciendo el IVA, todos los artistas que trabajamos en el IVA.